noches.
Buenas noches. Bueno, tenemos algunos telegramas que no han llegado telegramas. Bueno, no, porque me anunciaron que había mandado unos telegramas.
Sí, pero por eso son esos telegramas que tardan 10, 12 meses, ¿vio? Estos que
bueno,
se van a casa. La tarifa reducida de
fiestas y eso. Bueno, también quiero agradecer, y no lo he hecho el otro día, a Norman Brisky, que ha tenido en aquella entrega de los Martes Infiernos un lindo gesto, pues habiendo inasistido él a la fiesta, dejó instrucciones para que fuera yo el que retirara el premio en caso de serle otorgado. No fue así, pero de todos modos fue un gesto que tuvo algo más que... fue algo más que una mera delegación, uh-huh. Sino que mandó a alguien especialmente para que me lo dijera a mí, además con palabras muy
cariñosas. Lo transmitió de manera muy...
que se agradece mucho. Hoy no estará con nosotros Guillermo Tronati, uh-huh. Que ha sido detenido.
Sí, una vez más por ebriedad. Sí, sí.
Sí, por pelo largo.
Sí.
Sí.
Han hecho un loco, Guillermo, la verdad. Sí, es lo que tiene.
Con la moto.
Sí, yo lo veo ahí cuando se pone...
está con los muchachos ahí de la moto.
Escupiendo en las esquinas.
Escupiendo en las esquinas con su campera negra.
Sí,
la colita.
Sí.
Es todo un picnic.
Sí. Toma cerveza en los umbrales a la noche,
sí.
Sentadito ahí.
Y bueno, así le va a ir mal.
Sí, ¿qué va a hacer? Pero bueno.
Bueno, continuando con esta cosa de temas populares, vamos a los paraísos aztecas.
Bien.
Morirse era un mal negocio en el mundo azteca. Así como, por ejemplo, en el mundo musulmán daba gusto reventar. Porque uno se hacía acreedor a un paraíso donde estaban nuestras amigas las huríes, donde se escabiaba, donde había jardines, había agua. Bueno, a quién le interesa, pero a los árabes sí. vamos a ver qué sucede. Pero antes hagamos algunas aclaraciones sobre el pensamiento tan particular de esta gente. Primero pensaban que ciertos momentos de la vida determinaban todo lo siguiente. Por ejemplo, el momento de la muerte, que solía determinar el resto de la vida, o digamos la vida ultraterrena. Había en casi todos los pueblos mesoamericanos un rígido código moral, pero en realidad no se inquietaban demasiado por los pecados individuales. Y aquí es donde estaban más lejos de la tradición judeocristiana, porque la noción de lucha personal, de conciencia personal, de redención personal, les era totalmente ajena. No era el hombre sino una parte infinitesimal de un proceso cósmico de destrucción, de regeneración, pero todo esto en forma colectiva, nunca en forma individual. Tampoco conocían este dualismo del bien y del mal, de Dios y del diablo. El dualismo de ellos estaba tenía otro color, digamos, aquel Dios Ometeotl, que era al mismo tiempo padre y madre de la humanidad, de los dioses, sin ser un dios importante, porque a pesar de ser el que los había engendrado a todos, tampoco le daba mucha bolilla, que digamos, ¿no? Todos los dioses tenían aspectos buenos y malos, en eso se parecían a los griegos. Los dioses, como los hombres, tenían su costado de bondad y también sus defectos, y en realidad no había ninguna certeza de que el bien iba a triunfar al fin, o de que lo que les parecía a ellos bien iba a triunfar al fin. En realidad yo creo que era una cosmología muy pesimista, muy pesimista. Tanto es así que, como ya hemos dicho aquí, había habido cuatro soles, el presente sería el quinto, cuatro mundos, cuatro edades, y esos cuatro mundos habían sido destruidos por imperfectos y destruidos por distintos cataclismos, por el agua, el fuego, etcétera, como hemos contado ya un día. Y el presente iba a ser destruido por un sismo.
Sí,
tal como recordado esto en ocasión del sismo de México hace algunos
años. En el 85.
Claro, algunos años atrás. Esta naturaleza imperfecta del mundo tiene su importancia en cierto aspecto del culto que vamos a ver. Pero también hay que decir que, por ejemplo, aquel dios que más cerca parecía estar de la encarnación del bien, que era Quetzalcóatl, que fue una especie de Prometeo, que robó, si no el fuego, por lo menos el primer maíz para los hombres, digo maíz, que en cierto modo era protector de la humanidad. Bueno, también cayó en desgracia y padeció en manos de Tezcatlipoca, el espejo humeante, que lo derrotó.
Ya que está traduciendo ese, nosotros que sospechamos el náhuatl, podemos decir que Quetzalcóatl significa la serpiente emplumada.
La serpiente emplumada, ¿no? Coatl es...
serpiente.
Pero si la moralidad personal, digamos, incidía poco en el proceso de la vida y la muerte, los actos colectivos de la humanidad sí eran esenciales. Como se ha dicho, este mundo era el quinto, los cuatro anteriores habían sido destruidos, y a los hombres les tocaba velar por la continuación de este ciclo vital. Era un mundo frágil e imperfecto, y debía ser cuidado cada día. Y para que continuara ese proceso vital, había un elemento que era el agua preciosa, que era casi como el combustible del universo, y este elemento era la sangre. Quetzalcóatl inmolaba a serpientes, aves y mariposas, pero Tezcatlipoca lo había derrotado, y a partir de entonces solo el sacrificio humano tenía valor para que el universo pudiera continuar. Y así, por ejemplo, había distintos tipos de sacrificio. Por ejemplo, Tlaloc, el dios de la lluvia, reclamaba que se ahogasen niños en su homenaje, o para, no tanto en su homenaje, sino para que el universo continuara. Xipetotec, el dios del grano, exigía desollar una víctima, es decir, le arrancaban la piel, tenían esa piel de amarillo y un sacerdote se la ponía como si fuera
una pilcha.
Una pilcha, ¿no? Y después nuestro amigo Huitzilopochtli, el pájaro que canturrea a la izquierda, digo yo que también como Dorio sospecho el nahuatl. Era, desde luego, Huitzilopochtli era el dios en su cenit y necesitaba sangre humana, ese agua preciosa, para continuar su viaje a través del cielo. Quiere decir que el sacrificio era el medio útil para conservar la vida en un mundo que era muy arduo, muy difícil, muy frágil y que estaba destinado a desaparecer. Pero vayamos entonces al tema de esta charla de hoy. ¿Qué le pasaba al tipo que se moría? ¿Cuáles eran los paraísos de los aztecas? Había tres, o si usted quiere, cuatro. Primer paraíso, el paraíso oriental del sol. Y así, ¿quiénes iban? Los guerreros muertos en batalla, que es, en este sentido, es una disposición parecida a la de los musulmanes.
Es una constante, porque también los vikings tenían esta historia encima,
sí,
¿no?
Claro, iban al Valhalla a seguir peleando. Pero iban también los sacrificados en los altares del templo, aquellos que ponían sangre para seguir aceitando los patines del universo. Al amanecer, las almas se congregaban para acompañar al sol hasta que llegaba al cenit. Y después de cuatro años podían regresar a la tierra como mariposas, y si no querían, como pájaros cantores. No parece un buen paraíso, pero ha de decirse que este era el mejor. Después venía el paraíso occidental del sol. Allí iban las mujeres muertas al dar a luz, y cuando el sol llegaba al cenit, acompañado por los guerreros y por los sacrificados en los altares del templo, que habían muerto, las chicas reemplazaban a los guerreros y acompañaban al sol hasta el ocaso. También podían regresar a la tierra como mariposas nocturnas. Eso si es que no se le ocurría otra alternativa, que consistía en ponerse en las noches de luna llena en las encrucijadas y raptar niños para luego comérselos. ¿Qué hacía un niño en una noche de luna llena en una encrucijada? Bueno, no lo sé. Pero le voy a decir una cosa.
No volví a jorobar nunca más. ¿Sí?
Claro. Pero de todo esto la culpa la tienen los padres.
Sí.
Después venía, ¿no? Finalmente, todavía habrá otro. Venía el tercer paraíso, que era el paraíso meridional. Y allí iban las almas elegidas por Tlaloc, el dios de la lluvia. Y este reclamaba a los que habían muerto ahogados, por cierto, a los que habían muerto víctimas del rayo, a los suicidas, y a los que morían por enfermedades relacionadas con el agua, por ejemplo, hidropesía, lepra, ¿En qué se relaciona la lepra con el agua? Bueno, la medicina azteca tenía esas cosas. Reumatismo.
Cólera.
Reumatismo, claro, cólera. Este paraíso meridional se sabe que era un jardín muy verde. Eso es todo. Como se ve, a ninguno de estos se accedía por mérito personal. Generalmente tenía que ver con la ocasión de la muerte. Si morías ahogado, al de Tlaloc. Si morías en el parto, al occidental. Pues si morías en batalla, al oriental del sol. Pero desde luego, la mayoría de la gente ni moría en batalla, ni moría sacrificada en los altares del templo, ni moría al dar a luz, ni se suicidaba, ni se ahogaba, ni moría de hidropesía, ni por el rayo. ¿Y qué le pasaba a esa gran mayoría de gente? Bueno, mala suerte. Porque les tocaba a los que no colaban en ninguno de los tres paraísos mencionados.
No, Dios.
El cielo septentrional, o sitial de los muertos. El viaje para llegar allí llevaba 4 años, y durante esos 4 años se atravesaban 8 submundos antes de alcanzar la meta en el noveno. Antes de la cremación, el sacerdote instruía al cadáver para que pudiera atravesar esos cielos o esos infiernos. Y lo proveía de comida, sal, estandartes de papel, porque conocían el papel los muchachos. Y un perro.
Ideal para ustedes esto.
Sí.
¿Se imagina 4 años con un perro?
Sí, ni muerto. Le daban un perro al muerto. El Cholois Quintli.
¿Qué tiene
el nombre? Un perro sin pelo.
De ahí viene la cosa de Squinkle, que es como se dice eso.
Es perro, pero este es una clase de perro que no tiene pelo.
Son los perros que encontró Cortés también cuando llegó ahí, que están en los grandes murales, en el Palacio de Gobierno sobre la Avenida República Argentina, en México. Y son esos perritos que son muy... A usted no le gusta porque parecen chanchos, pero son lindos porque carecen de todo pelo y no son demasiado ladradores tampoco, no joroban demasiado.
Bueno, no ladraban los perros americanos. No ladraban los perros americanos.
Otros
perros de muchas razas y no ladraban. El ladrido del perro que tanto detestamos
es culpa de los españoles.
Es culpa de los españoles.
El perro de jardía.
Perro, así da gusto tener pero un perro silencioso, ¿no? Qué cosa, sería comprar un rifle. ¿Qué? Bueno, le daban un rope también al cadáver.
Sí.
En la boca le colocaban una pieza de jade verde que iba a reemplazar al corazón. Es decir, era un corazón de piedra verde.
Sí, sí, es que han escuchado hablar a un tal Salvador de Madariaga por
sí.
Ahí.
Le daban también regalos para el señor y la señora del mundo subterráneo. Una es especie de Hades y Perséfone americanos. Cruzaban un río, atravesaban montañas cuyas laderas chocaban entre sí, especie de simplégadas del tercer mundo. Luego había un pasaje con viento frío, tenían después que abrirse paso a través de las rocas, eludir ráfagas de dardos, ahuyentar jaguares que venían a comerles el corazón, trepar por unas rocas quebradizas, y finalmente llegaban al lugar de las tinieblas y el piadoso olvido. Tanto penar para morirse uno.
Dijo Miguel Hernández.
Miguel Hernández, muy bien. Este pesimismo es difícil de entender, porque hasta uno sospecha que los emperadores y los sacerdotes deberían haber previsto algún acomodo para ellos mismos. Y ahí es cierto, en la literatura que se conserva, algunos retazos de poesía que nos dicen: el emperador fulano fue a reunirse con sus ancestros al jardín de no sé qué. Pero en general no. Y oigan esta historia. Moctezuma, ante la cercanía de los españoles, decide refugiarse en el mundo subterráneo y manda mensajeros para que preparen su llegada. Y a los mensajeros le dice: miren, muchachos, lo que hay en el mundo, lo que en el mundo de arriba es goce, aquí es tormento. Aquí hay continua tortura. Así que díganle a Moctezuma que si viniera a este lugar quedaría helado de terror o se convertiría en piedra. Y Moctezuma eligió el infierno de arriba. Por eso el arte azteca, la poesía azteca, como la poesía de algunas épocas del mundo occidental, es una poesía llena de un delicado pesar, parecida a la literatura del siglo I, en la antigüedad clásica, sin dioses, o mejor dicho, sin esperanza. Pero además, con un delicado amor por las cosas de la vida, aún por las cosas más mundanas, que se ennoblecen solo por ser perecederas, efímeras y frágiles. Los mayas creían más o menos lo mismo, pero nadie tenía muchas respuestas a lo que esperaba la gente después de la muerte. Los mayas creían más o menos lo mismo, no tenían cuatro paraísos sino uno en donde iban todos juntos: los guerreros muertos en batalla, las mujeres que morían al dar a luz, los ahogados, en fin, toda esa gente, en cierto modo los suicidas, en cierto modo privilegiados. Raro, ¿no? Y qué distinto a la tradición judeocristiana, especialmente en este asunto de los suicidios. Parece que el suicidio...
El suicidio fue históricamente, no solo en estos pagos, sino en general en el mundo, en la tierra de los hombres, una decisión de carácter personal que de algún modo enaltecía aquel que la tomaba, bueno, ¿no? Que hacía cargo de su destino.
Desde luego, en Roma era un gesto de nobleza. Se convidaba al suicidio a los nobles que caían en desgracia, y estaba mal visto aquel que no lo hacía. Además está recordar a los japoneses, y recordemos aquel cuento de Borges en la Historia Universal de la Infamia, el incivil maestro de ceremonias,
Kotsuke,
que se niega a hacerse el harakiri, y entonces, bueno, anatema sobre aquel que se niega a hacerse el harakiri, ante el deshonor.
Sí, sí.
Bueno, aquí no sucede eso. Está bien que no suceda, qué sé yo. No es este un programa para empezar con temas tan profundos como el...
Menos aún es un programa para...
¿Bien el suicidio o no? Esas mesas redondas que hacen al mediodía.
Miren si empezamos a promocionar...
Al final no llegamos a ninguna conclusión. Bueno, bueno se diga, ¿no? Conclusiones que no se pasaron por alto a Kant, a Hegel, a Platón, a Aristóteles, en un programa del mediodía le iban a resolver. Si tenían un poco más de tiempo, que es la sensación que dan los conductores. Y bueno, lamentablemente llegamos al fin del programa, no hemos llegado a alguna conclusión. Qué lástima, dice uno, que no tengan media hora más estos desgraciados. Y si no, sabríamos si hay Dios, si está bien suicidarse, el origen del mundo, de dónde venimos, hacia dónde vamos, la cuadratura del círculo y la inmortalidad del cáncer. En el México moderno, Doria, usted que lo conoce, la muerte aún ocupa un sitio especial.
Muy destacado.
Es una especie de fascinación nacional, la muerte. La muerte como tema, la actitud que se asume ante la muerte es muy importante, actitud de desprecio, la facilidad con que se le infiere a otros.
Sí.
Y algunas fiestas que usted conocerá, ¿no?
San la muerte, sin ir más.
Claro, ¿no? Como se cree que las almas regresan por alimento el Día de los Muertos, y entonces se cuece un pan especial... Las tumbas se llenan de comida, ¿no es cierto?
Se hacen unas golosinas muy lindas con forma de calaveras que en los últimos tiempos, algunos, no, en serio, son pequeños dulces con la forma de un cráneo humano o de un esqueleto, y en los últimos tiempos incluso hay a quien se le ha ocurrido ponerle la marca de un sponsor que dice Librería Gandhi de México, por ejemplo, en el cráneo. Y bueno,
se suele poner comida en las tumbas, se
vela. La gente va a comer ahí a los cementerios.
Pasa la noche en vela, a la luz de algunos farolitos ahí en el cementerio.
Y se bebe a lo bestia, ¿no?
Se bebe a lo bestia y se dice que la comida pierde el sabor después de estar toda la noche, lo cual es lógico, porque si uno está bebiendo toda la noche como un desgraciado, después no le encuentra gusto a nada. ¿Qué quiere decir?
Más bebiendo los néctares que se sirven en estas ocasiones, que no es simplemente el famoso tequila.
No es la anadina cusenier.
El pulque y esas cosas. Son todos licores precedentes, esos que se sacan de esta planta, el maguey, y que son terribles, duros.
Claro, bueno, alucinógenos también, y esa cosa que no hemos hablado hoy, pero que tiene mucha importancia en la cultura azteca y también en la cultura del México actual. Hemos hablado, hay también fuegos artificiales que se hacen con calaveras o qué sé yo. Cuesta tanto, pero tanto, imaginarse una sociedad como aquella. Es tan difícil Y hay tanta liviandad en quienes analizan este choque entre las culturas, la cultura de los conquistadores, la cultura de los que allí estaban, cuando se lo reduce a una usurpación territorial. Era, y es tan difícil que lo digan sino los mexicanos, que lo diga Octavio Paz, que ha escrito tanto sobre eso, armar, como le llaman los jesuitas a esto, el sincretismo, porque realmente parecen gente de otro planeta.
Empezando por un pueblo como el Azteca, que eligió desde el comienzo de su historia casi lo peor que a uno le puede pasar. Tenían una profecía rarísima, que era encontrar a un bicho de estos, un águila mordiendo una serpiente parada encima de un nopal y en medio del agua. Bueno, era una situación difícil, y encontraron el único lugar donde podía suceder, que era un pantano. Y ahí fundaron la ciudad más grande de aquellos tiempos, que fue Tenochtitlan, México, ¿no?
Que es la ciudad más grande de estos tiempos.
También.
Y en este momento México es la ciudad más grande del mundo.
Y que en lugar de tener esos canales que tenían en la época de los aztecas, tiene unas autopistas muy semejantes en las que uno no se puede bajar nunca del auto y puede pasarse años encima
porque
del auto.
Porque ha sido desecado todo eso, sí.
Pero se va a hundir, dicen también.
Sí, también está la otra profecía. Los mexicanos se burlan un poco de esto. Pero quiero decir, es tan difícil, sigue siendo tan difícil entender ese pesimismo cósmico de un mundo que está mal hecho, que está destinado a desaparecer. De un mundo en donde la lucha personal no sirve de nada. Donde lo único que uno puede aportar es su sangre, pero ni siquiera para una gloria personal, porque fíjese lo que se logra haciéndose sacrificar, un paraíso que no es tal, un paraíso que es un mundo de tiniebla, muy poco deseable, y eso nada más que para que el mundo dure un poco más.
Aún así, Alejandro, yo creo que esta charla que usted ha hecho hoy nos permite una dedicatoria que mucho nos complace, porque si bien es cierto que incluso es el último emperador, del muchacho Cuauhtémoc, que supo morir...
El sobrino, ¿no?, de Moctezuma.
Exactamente, para volver como una mariposa en algún momento, hubo otros hombres en el México más cercano, aquellos hombres que hicieron la primera gran revolución de este siglo en el año 1910, y particularmente entre ellos un muchacho nacido en el pequeño pueblo de Anenehuilco, en el sur, que alguna vez decidió que tenía sentido el sacrificio personal, el sacrificio de la propia vida, para que esas personas que estaban con él trabajando esa tierra fueran los dueños de esa tierra, y entonces junto a don Emiliano Zapata se hizo esa sublevación, que es una de las más nobles que conoció América. Gente que, sabiendo que iba a volver como una mariposa, quizás decidieron morir como hombres, que es mucho más de lo que puede decidir uno en estos días, ¿no?
Para los que han sabido volver después de muertos, como Emiliano, como mariposas, un pájaro cantor canta esto que se llama precisamente la mariposa.
Aprender
¿Para qué sirve aprender latín? ¿Para qué sirve aprender inglés? Bueno, si uno es una bestia y se dedica a violar niños, para nada. En cambio, si uno desea ser una persona instruida, para mucho.
Sí,
depende de lo que uno quiera hacer.
Incluso
si uno no quiere ser nada, bueno, ninguna materia sirve para nada, y el colegio en realidad no sirve para nada. Pues si uno quiere ser todo, todo cuanto le enseñen sirve. Depende de lo que uno quiera hacer. Lo que hay es que el país está lleno de personas que no quieren ser nada.
Pero quieren triunfar, justamente.
Pero quieren triunfar no siendo nada.
Esta es una cosa con
una manera tener el Martín Fierro a nada.
Que es una categoría que van a imponer el año que viene, me parece.
Sí, va a estar muy reñido.
Va a ser difícil la terna, ¿eh? Muy bien, para gozar y divertirse con todo el sabor de la mejor música.
Nos divertimos con ellos. Han dicho rata cruel, ¿qué no quiere decir?
No quiere decir niente. Bueno, pero esos son rastafaris.
¿Qué son?
Son unos muchachos jamaiquinos que cantan reggae y se dedican a promocionar un cultivo muy muy popular en Jamaica también.
¿No son esos que tocan con tachos?
¿Eh?
No, ¿esos cuáles son los que tocan con tachos?
Los del Maldiva.
Los del Maldiva, dijo un chusco aquí. Bueno, también están de moda los apoyabazos para... Que lo que pensé que se trataba de una más de mis locuras. Dije, ya, no sé, lo que ya siento que se me mueve la tierra, te juro, pero juego por Dios. Sí, debo estar loco, agarré, empecé a mirar así, me refresqué la cara, digo, pero qué cosa, tengo hasta la sensación que se mueve el edificio. Estaba moviendo en serio, ¿no?
Es feo, el terremoto es una sensación.
Terremoto es feo a los golfistas.
Ah.
¿Te sabe lo que es estar jugando al golf que te mueva el reloj?
Sí, sí. Ah, muy feo. El billar es otro deporte imposible.
El billar en terremoto, en lugares de mucho terremoto hay malos billaristas.
Sí. Japón, por ejemplo.
En Japón no salen billaristas por eso. Y sin embargo salen. Muy buenos billaristas. Creo que usted...
Mucho agradecemos la presencia de los que han estado ahí, ¿eh?
¿Qué día hablábamos? De ciertas influencias divinas que se ejercen sobre los poetas. Y me guardé a un dios de la poesía, que es el dios escandinavo de la poesía, que es Odín. Uh-huh. Que además es el padre de los dioses y parece un dios guerrero, pero en realidad no es un dios guerrero, porque su poder es esencialmente de orden espiritual. Y tiene más reputación Odín por su sabiduría que por su fuerza. Y aun cuando su origen haya sido guerrero, se le dio por aprender al tipo. Se le dio por aprender. Odín sabe, Odín prevé, conoce fórmulas mágicas. Y ya vamos a ver cómo adquirió el don de la poesía y de las ruinas. De las ruinas. Y la ciencia la adquirió preguntando. Era muy viajero Odín. Y preguntaba, allí donde iba preguntaba, preguntaba a los gigantes, a los espíritus de los de las aguas y de los bosques, a los elfos. Y no está mal un dios que haya adquirido su ciencia con esfuerzo, y ya veremos también con cuánto esfuerzo. Quien más le enseñó fue Mímir, su tío, era tío de él. Y Mímir era el dueño de una fuente, que era la fuente de la sabiduría, que estaba instalada precisamente al pie del fresno Yggdrasil, aquel árbol impresionante, aquel árbol cósmico de las mitologías escandinavas, aquel árbol que tenía raíces en los infiernos y las copas y la copa por los cielos, árbol cuyas ramas iban mordisqueando unos caballos, árbol en cuyas raíces había unas serpientes. Bueno, no hablaremos del fresno Yggdrasil.
Árbol con ardillas mensajeras que llevaban y traían los mensajes.
Llevaban y traían alcahueterías desde la raíz hasta la copa. Al pie de ese árbol había una fuente. Mejor dicho, una de las fuentes que había era la fuente de Mímir, que era la fuente de la sabiduría. Mímir quiere decir también el que piensa. Ahí en esa fuente bebió Odín. Mejor dicho, pidió permiso para beber, pues sabido era que quien bebía se volvía sabio. Pero Mimir le exigió como pago un ojo. Y Odín lo pagó. Odín pagó un ojo por la sabiduría, para que mediten aquellos que quieren que le saquen materias o quieren recibirse de técnicos en 2 meses. Y adquirió tanta sabiduría y tanta magia Odín, que cuando Mimir murió en la guerra entre los ases y los vanes, que alguna vez la contaremos, lo resucitó de cierto modo. En realidad resucitó solamente su cabeza, que embalsamada aún era capaz de responder a las consultas que se le hacían, y tenía pues funciones oraculares la cabeza embalsamada del pobre Mímir. Pero el don de la poesía lo adquirió del siguiente modo. Había unos enanos que custodiaban un brebaje hecho con sangre y con miel, y este no era otro que el hidromiel de los poetas. Y el que bebía ese brebaje adquiría el don de la poesía. Se lo hizo robar por sus buitres mensajeros, Odín a los enanos, y se lo tomó. Dicen también que él convida a su mesa a los poetas que elige para darles de beber este hidromiel de los poetas. Y así los mejores poetas reciben su don de Odín, que los convida con esa hidromiel. Y a los malos poetas les toca lo siguiente. Se dice que el buitre que llevaba el frasco de hidromiel, esa mezcla de sangre y miel que tiene algo de definición de lo poético, digo, el buitre dejó caer algunas gotas, y son esas gotas caídas en tierra las que lamen los malos poetas. Se tienen que conformar con eso, y así les va. A Odín se lo invoca en las únicas inscripciones dejadas por los germanos, que son las inscripciones rúnicas, que están en Alemania del Norte y en Escandinavia. Por lo general son epitafios, ¿no?, ya que están en piedras fúnebres, por lo general. No son del todo descifrables, hay algunas letras que se piantan. Se dice que los adivinos y los poetas se inspiraban, o eran inspirados por Odín, y así es que las inscripciones rúnicas se acompañan siempre por signos mágicos. Por ejemplo, la cruz gamada, por ejemplo, el martillo de Thor, y más raramente los cuernos entrelazados, que son también un signo mágico. Odín poseía todos los secretos. Sabía dónde estaban enterrados los tesoros, conocía los cantos, y ahí también una función mágica de la poesía. Los cantos necesarios para abrir la tierra, para abrir las tumbas, para abrir las montañas, penetrar dentro de ellas y saquearlas. También era profeta, tenía la ciencia, que es el pasado, pero también la visión del porvenir, y ese único ojo que tenía superaba cualquier par de ojos que hubiera por ahí. Ejercía también este arte de la profecía y de la magia llamada Seidr, y tenía también el poder de quitar a un hombre su inteligencia y su fuerza y dársela a otro. Está bien eso, ¿eh? Uh-huh. Tipo por ahí se enojaba con uno y le quitaba la fuerza y la inteligencia y se la daba a otro, a lo mejor un gil.
Pero ha sucedido esto.
Dejaba sí. de serlo, ¿no?
Sí.
Pero esta ciencia de la profecía se fue feminizando de algún modo. Así es que toda la sociedad escandinava empezó a creer que era una ciencia destinada a ser ejercida por las mujeres. Y entonces se les enseñaba a las mujeres, se creían las profetisas, creían los vikings que había algo de mágico en el sexo femenino. Esto lo dictamina Tácito, por lo menos, ¿no? Y entonces consultaban a las profetisas. Había una muy famosa que era Belieda, vivía en lo alto de una torre y ahí junaba todo, ¿no? Tal vez la más famosa de las profetisas de las mitologías escandinavas. Otra de las gracias que sabía hacer Odín era cambiar de apariencia. Por ahí decía, bueno, me voy a volver burro.
Uh-huh.
Me voy a convertir en burro. Entonces dejaba su cuerpo muerto, como quien deja una vestimenta, y se convertía redondamente en burro, con perdón de su cara. Tenía un barco, Skirbladnir, se llamaba el barco de Odín, y era un barco que surcaba el mar muy rápidamente y que podía ser, llegado el caso, guardado en un bolsillo, doblado como un pañuelo. El barco se doblaba tanto que al final tenía el tamaño de un pañuelo y se lo metió en el bolsillo. Andar con un acorazado en el bolsillo es el sueño del Graf Spee.
Pero sí, totalmente.
Que era no otra cosa que un acorazado de bolsillo.
Sí.
También podía cambiar de rostro según estaba entre amigos o enemigos. Qué lindo, ¿sí?
Ese es
muy poético eso. El tipo con los amigos tenía una cara y con los enemigos otra. La nobleza de su rostro y su dulzura eran proverbiales cuando estaba entre amigos. Pero cuando estaba entre enemigos, ahí se le ladeaba la montura, se le aflojaba la cincha y tenía una cara que petrificaba y mataba de terror. Solía pasearse también como viajero a la manera de Harun al-Rashid, y mucho antes que este. Nunca es indiferente en el combate a Odín. Siempre toma partido. Siempre toma partido. Así que minga de imparcialidad. No. Siempre está de algún lado. Ustedes saben que tiene una guardia especial de hombres que parecen fieras, que andan sin coraza, ¿no? Los Berserker Garder, llenos de ardor salvaje, de furor animal, gozándose con el combate, los tipos, una fantasía asesina inigualable. Decía Tácito que se dejaban crecer el pelo y la barba y se ponían un anillo de hierro en el cogote y juraban, por decirlo mejor.
O se juramentaban.
Sí, o se juramentaban entre ellos. En el siguiente sentido, prometían no sacarse el anillo ni cortarse el pelo hasta tanto no mataran un enemigo. De modo que la muerte era un deber, un honor, una iniciación, una fatalidad. El inferir la muerte era algo que iba a ocurrir más tarde o más temprano, si era posible más temprano, para poder ponerse los pantalones largos. Bien, contaré la más extraordinaria de las historias de Odín, que es aquella en la que él sufre más. Y él resuelve purificarse por el sufrimiento. Fíjese qué parecido que es él.
Sí.
Y entonces él mismo se hiere, se flagela y se cuelga cabeza abajo del fresno Yggdrasil. Se cuelga de allí y espera que alguien acuda en su ayuda. y allí permanece 9 días colgado y nadie lo ayuda. Pero hay unas runas que él alcanza a ver desde su colgadura. Empieza a gemir muy fuertemente y el poder mágico de las runas al 9º día, imagínese cómo habrá sufrido estar colgado y herido durante 9 días. Digo, al 9º día, el poder de las runas le permite caer y en el golpe contra la tierra se purifica. Bebe una vez más de la fuente de Yggdrasil, esta vez gratis, para regenerar su sabiduría, para recuperar su fuerza, para renacer. Y así el sufrimiento, el viaje hacia el sufrimiento, aumenta su poder. El viaje hacia el infierno lo purifica. El viaje hacia el desierto, la peregrinación y el sufrimiento lo hacen mejor. Es una enseñanza que figura en todas las mitologías clásicas e incluso en el cristianismo. Y que aquellos que deseen ser poetas no deben desoír. Así como es Odín el que convida a la mesa graciosamente con hidromiel, quiero decir, así como el don poético es un regalo y viene no gratis, a veces cuesta un ojo, pero es un regalo, una fatalidad, un azar. No lo es la purificación, el viaje a los infiernos, el colgarse uno durante 9 días del fresno cósmico. De manera entonces que harán bien los poetas, primero en dejarse convidar el hidromiel, que tiene sangre y tiene miel, que es amargo y es doloroso y es dulce al mismo tiempo. Bien harán en dejarse convidar el hidromiel, digo. Bien harán en pagar muy caro por la ciencia y la sabiduría. Y harán bien también en retemplarse en el sufrimiento por el viaje al territorio infernal, el territorio del pesar, al territorio del error, si fuera necesario, porque de allí volverán mejores, aunque más no sean mejores poetas, que no es poco decir.
No es poco.
Nuestra charla de hoy es una continuación de algunos pensamientos acerca de la poesía que en ocasión de la presentación del libro de este poeta amigo hemos hecho hoy en Gandhi. Pero ¿a quién dedicar hoy esta recordación de Odín, que adquirió la ciencia primero porque era Dios, pero también porque se rompió?
La lista quizás, Alejandro, dados los números de este programa, sea demasiado larga como para decirla, para enumerar aquellos hombres que o aquellos dioses que han pasado por esos lugares. Sí es bueno recordar, en cambio, que estas tareas, digo, tanto la de Dios como la de poeta, como la de condenado, existen sí una condición que me parece adecuado recordar en este momento, y una condición que es quizás la única, la misma condición que aprendemos desde el comienzo, y que si no la aprendemos al comienzo, la aprendemos al final, que es la de la soledad, porque justamente este tipo de trabajos quizás no tengan fin, tal vez no tengan fin, justamente, y apuntan simplemente a una cosa: dado que el camino es el estricto camino de la soledad, bien vale darle algún otro sentido, y en esa búsqueda es que está esta historia, que tampoco quizás tenga ningún fin.
Tal vez no tenga fin se llama también el tema musical que Horacio Salgán y Ubaldo de Lío dedican a Odín y a los buenos poetas.